Estamos preguntándote justamente eso, ¿no? ¿Qué sentís cuando bailás? No solamente cuando bailás, cuando te animás a cantar, a escribir algo, a hacer alguna manualidad, a tejer, a leer, a decorar tu casa, ahora que por ahí diste vuelta algunas cosas, o pintaste algo y colgaste, o pintaste algún rincón también de tu hogar para cambiarlo. ¿Qué sentís? ¿Esto mejora nuestra salud mental? ¿Estás... faceta artística, esta faceta recreativa del ser humano, influye o no en nuestra salud mental? En este momento de estar en casa, donde muchos redescubren este tiempo para hacer cosas que les gustan, que les hace, creo que bien, por eso las hacen, ¿no? Esto de levantarse de la silla, bailar un poco, nos damos cuenta de que nos activa, nos pone más alegres, levanta nuestro ánimo. ¿A qué se debe esto? ¿Hay una explicación? El doctor Roberto Re junto a nosotros directamente desde La Pampa, donde está pasando su cuarentena. Querido doctor, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy buenos días, Verónica. Muy bien aquí en La Pampa, un día nublado en Santa Rosa, fresco, pero casi otoñal. Bien, escuchando Radio María y bueno, esperando un poquito el momento para poder compartir con todos ustedes.
Bien, doctor, gracias por esa generosidad. Ahora yo le pregunto directamente si usted ha puesto en práctica algunas de estas actividades, como cantar, bailar, cocinar, hacer alguna manualidad. Y después le pregunto si esto influye o no influye en nuestra salud mental. Sabemos que el ánimo se levanta, ¿no? Por ejemplo, cuando uno canta o cuando baila. ¿A qué se debe? ¿Hay una explicación científica específicamente sobre esto, querido doctor?
Obviamente que sí. Obviamente que desde el obrar, desde el hacer, desde el movimiento, bueno, cuando más lo hacemos, cuanto más obramos, cuando mayor movimiento tenemos, más vida de alguna forma vamos generando nosotros mismos. El hombre de todos los tiempos ha tenido cuatro principios, podríamos decir esenciales, que han orientado su vida. El ser de los místicos, el tener del hombre práctico, del hombre material, el obrar y el contemplar. Esos cuatro principios se van dando a lo largo de la historia con mayor énfasis. Y entonces el hombre del ser místico, el hombre, podemos decir, del primer milenio, dio lugar al hombre contemplativo, el principio del segundo milenio. Los primeros de 1000 a 1500 años el hombre contemplaba. Después vino el hombre que tenía que tener, conjuntamente con el hombre que tenía que hacer, y ahí vino el trabajo, y en el hacer quedó focalizado al trabajo para tener. Es decir, tener y hacer estaban únicamente vinculados con un objetivo, el homo faber, el hombre que fabrica, el hombre que hace. Bueno, este hombre, Faber, es el hombre que está derrumbándose adelante nuestro de nuestra misma visión. Es decir, este hombre que trabajaba y que tenía aquí muchas veces 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a su lugar de trabajo, etcétera, se está derrumbando y estamos ya viviendo una nueva era, una nueva época de la historia. Y esta época de la historia nos hace ver que claramente ya el obrar, de eso se trata el arte de hacer, hay muchas definiciones de arte, Verónica, pero básicamente es, arte es todo lo que el hombre hace en distintos aspectos, en la cultura, en la arquitectura, en la pintura, en la música, en el cine, en la literatura, bueno, en todo lo que hace, pero la danza, el hacer... distintas actividades lúdicas o prácticas en la casa de uno se ha transformado en un hacer de obrar. Y este obrar es lo que nosotros hacemos. Algunas veces adentro, yo por ejemplo en La Pampa, que se puede andar en bicicleta en ciertas horas, y ahora ya le estoy respondiendo a su pregunta, evidentemente aprovecho el momento para poder andar en bicicleta, para poder hacer actividades que tienen que ver con el movimiento, que es tan importante como usted propone para la salud mental. Pero así como hay un movimiento físico, corporal, también tiene que haber un movimiento emocional en clave de positividad, un movimiento mental en clave de posibilidad, un movimiento social en casa o a través de los medios multimedios que hoy disponemos, un movimiento también cultural, porque podemos avanzar en distintos campos del conocimiento, y eso nos pone, por otro lado, contento y alegre en un punto de vista sanamente espiritual. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que visualizar en este especial momento de la historia, Verónica.
Muy bien, doctor, clarísimo. Ahora, hay muchos mensajes que nos hablan de lo que la gente está haciendo en este momento de cuarentena o que comenzó a hacer porque ahora tiene más tiempo, ¿no? Algunos hablan de hacer esas recetas que hace mucho que no hacían y que venían de la abuela y que llevaban varias horas de preparación. Ahora, como hay tiempo, las hacen. Algunos cantan, algunos están tejiendo, algunos encontraron una nueva o segunda vocación, quizás, ¿no? En el canto, por ejemplo. Y hablan muchos de ellos del bienestar, ¿no? De sentirse bien. Me siento bien, porque yo preguntaba, y bueno, ¿qué sentís? Me siento bien. ¿Qué es el bienestar emocional, querido doctor?
Bueno, justamente su nombre lo indica. Es estar bien, estar motivado, estar en un grado óptimo de la búsqueda del hombre de todos los tiempos de la felicidad. Es decir, la salud mental justamente es un positivo estado de bienestar. El estado de bienestar está íntimamente relacionado con la calidad de vida. Y entonces, cuando nosotros, desde el punto de vista emocional, que es justamente la dimensión más crítica en este momento, porque bueno, muchas personas ya previamente vulnerables se encuentran con dificultades emocionales porque el mismo aislamiento hace que no se puedan acoplar a un proceso de cambio significativo. Sí. El problema emocional, conjuntamente con el tema mental y del movimiento estratégico que tenemos que hacer con nuestra mente hacia una apertura permanente hacia los nuevos, hacia las nuevas realidades que nos tocan vivir, evidentemente hace que se retraigan, y lo que más se retrae es la vida emocional. Justamente el movimiento, justamente el buscar otras actividades, la receta de la abuela no solamente nos va a remitir a la receta en sí misma, sino que también nos va a remitir a un cariño emocional profundo, nos va a remitir a un recuerdo, nos va a permitir a una movilización que vamos a tratar de hacer, bueno, la receta, el tallarín o la torta que hacía la abuela, y en la medida que lo hacemos, en la medida que obramos, también estamos pacificando nuestro ser interior y, por otro lado, recargando nuestras pilas emocionales, afectivas, con un cálido recuerdo. Y entonces ahí viene el estado de bienestar, el estado de calidad de vida que provee la salud mental en el obrar. Por eso, obrar no es solamente trabajar en un sentido, mecánico o en un sentido para ganar dinero. El dinero, por supuesto, que es importante, evidentemente vamos a necesitar crear nuevas fuentes de trabajo, porque evidentemente el trabajo tradicional también se está derrumbando, pero justamente esta creatividad que es propio del espíritu humano, que es propio del sistema cultural, en la medida que estemos tranquilos vamos a poder desarrollar una innumerable cantidad de acciones, de obrar artísticas, de movimiento, que antes no teníamos tiempo ni muchas veces razón de ejecutar, pero ahora vamos a ir encontrando un nuevo camino de vida. Y este es un poco el verdadero desafío en los tiempos actuales, Verónica.
Doctor, focalizarse en algo, ¿no? Porque para cocinar algo uno tiene que prestar atención, porque aparte está manejando fuego, o sea, hay que prestar atención. Para bailar hay que concentrarse en los pasos. Para cantar hay que concentrarse en la nota. Focalizar la atención en estas cosas, concentrarse. En estos momentos donde hay tanta incertidumbre y, como hablamos en una oportunidad, hay tanta ansiedad, ¿ayuda esto, el focalizarse en algo, el concentrarse en algo en particular?
Obviamente que si nos podemos concentrar en algo significativo, evidentemente vamos a focalizar, es decir, de una forma tal, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra creatividad, que el tiempo va a pasar sin que nos demos cuenta. Es decir, en la medida que estamos utilizando la potencia específicamente de la persona, las potencias que hacen que somos seres inteligentes, somos seres creativos, somos seres que a través del movimiento también creamos el hacer y también desarrollamos todas las potencias intelectivas, volitivas, evidentemente esa concentración nos va a sacar de, podríamos decir, de las basanas, de los problemas secundarios, del chisme, de tantas cosas que por ahí nos pueden llegar a perturbar.
Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, solo no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, solo no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Danza sobre tu calle que danza, sobre esta casa que danza. Si no se puede hacer más, danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Si pudiera danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrado a tus dolores que no saben danzar. Danza junto a tu vida que danza, junto a todo lo que falta. Si no se puede hacer más, danza junto a tu vida que danza, junto a todo lo que falta. Si no se puede hacer más, danza junto a tu vida que danza, junto a todo lo que falta. Si no se puede hacer más, si no se puede hacer más.
Hola, buen día Radio María. Yo participé hace 3 años que estoy en un ballet de la Casa del Jubilado de acá de San Salvador de Jujuy, y ahora la verdad que lo extraño un montón. No sé cuándo volveremos a bailar. Me parece que se hace largo el camino, pero tengo fe que vamos a volver. Gracias, soy María Angélica de Jujuy.
Chao. Día Radio María desde Barranqueras, Chaco. Yo también bailando con la escoba y disfrutando de este hermoso día. Gracias Radio María por todo lo que hacen por su pueblo. Ave María y adelante.
Muchas gracias por estos mensajes que van llegando, y muchos. Estamos dialogando con el doctor Roberto Federico Rell. Es médico psiquiatra y fundador y director de la Red Sanar. Atención, porque al final del programa vamos a estar dando los contactos con la Red Sanar y el doctor nos va a contar las actividades que en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio la red está brindando para todos aquellos que se quieran sumar a distancia. Bueno, doctor, le sigo leyendo algunos mensajes en esto de... Uy, justo se cortó, pero bueno, seguramente está escuchando desde la casa, desde La Pampa. Mientras los reconectamos, vamos leyendo algunos mensajes. Vivi, de Anfunes, dice, tengo pendiente aprender a bailar folclore y otra actividad saludable cuando todo esto pase. Todo esto, bendiciones. Un abrazo al doctor Roberto Federico Re. Acá tenemos la Red Sanar. Una bendición de cuidado para nuestra salud mental. Nos dice Vivi, que se comunica por este mensaje por WhatsApp. Vero dice, creo que practiqué todas esas actividades que has mencionado, menos el baile. Estoy tejiendo en este momento, cosiendo barbijos todos los días en el jardín con mis plantas. Ah, eso no dijimos, ¿no? El jardín, que es algo creo que hace muy, pero muy bien. Y a la tarde voy a cuidar a una abuela. Cuando vuelvo a las 7, me prendo de nuevo a Radio María, volviendo a casa, a la misa, y así paso mi cuarentena. Son mi gran compañía, Alicia, desde Tandil. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias, Ali. Buen día, dice otro mensaje. Yo pinto al óleo. Estoy cosiendo también barbijos. Todo esto desde casa, por supuesto, limpio, cocino, hago la huerta, cuido a mi mamá, que tiene 86 años con Alzheimer. Besos, Estela de Berrotarán. Gracias, Estelita, un abrazo también para tu mami. Buen día, dice otro mensaje, soy Marcela, gracias por tan lindo programa que nos regalan cada día. Yo bailo con una profe que nos da zumba, me llena de música, descargo también todas las cargas que acumulo, porque la música, creo, me levanta. Esto es lo que dice Marcela. Volvemos con el doctor Roberto Federico Re. Doctor, hablamos de focalizarnos, que nos hace bien, hablamos de estos cuatro principios del ser humano, el ser, tener, obrar y contemplar. Hablamos de la clave de positividad en las seis dimensiones de la persona y cómo contribuye estas actividades recreativas, algunos hobbies, algunas manualidades, las cosas que podemos hacer con las manos, con nuestro cuerpo, en nuestra salud mental. Hay muchos que hablan también en estos mensajes, no solamente del bienestar emocional, sino, como decía este último mensaje, descargo las cargas que acumulo en este tiempo de estrés, diría yo, ¿no? El estrés y estas actividades, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se mejora el distrés? Puntualmente es la pregunta, querido doctor.
Efectivamente, justamente uno al descargar, ¿qué es el estrés? Es una tensión disfuncional que afecta a todas las a toda la persona en sus seis dimensiones. Y entonces, en la medida que la persona va descargando a través del movimiento, a través de la creatividad, bien los oyentes, algo escuché mientras pude reconectar el audio, sí. Y entonces, evidentemente, fíjese cómo el público va variando en sus actividades y cada una, Estela de Berrotarán y todo, que de alguna forma dan testimonio, dan cuenta de una actitud empática propositiva, en sí. Una actitud, un cambio de actitud. Y esto es lo que justamente es antiestrés. Cuando nosotros seguimos haciendo la misma rutina, cuando estamos con la misma emoción perturbadora, cuando en realidad no podemos obrar a través del hacer, que es tan importante el hacer como pensar. Muchas veces nosotros creemos que el verdadero valor está en un trabajo, en una determinada actividad, en pensar o en ejecutar una determinada situación. Son importantes, pero evidentemente el hacer justamente con creatividad, aquel que hace o que baila, hoy los ritmos latinos, por ejemplo, la zumba, sí. Y tantas cosas que uno puede aprender en internet y demás, también nos ponen en un estado de movimiento. Otras disciplinas orientales también nos ponen en clave de bienestar y antiestrés. Y eso es lo que tenemos que buscar, distintas nuevas alternativas. Otros organizan la casa de una forma distinta, otros aprovechan esta circunstancia para planificar un determinada nuevo trabajo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que están justamente a raíz de este tema, o hacen barbijos, o fraccionan alcohol en gel, en fin, distintas alternativas, siempre en nuevas formas de obrar, que nos van sacando de el ostracismo, nos van sacando de una pasividad que puede ser realmente negativa y, por otro lado, agravar situaciones de vulnerabilidad en salud mental.
Háblenos sobre eso, porque una actitud pasiva puede ser perjudicial en este tiempo, doctor.
Porque evidentemente, en la medida que uno se aquieta demasiado, es decir, la quietud es necesaria también, la contemplación, como decíamos, es un valor, el encuentro con el ser, el tema de la relajación es importante, pero además también es importante el obrar y el movimiento.
Sí.
Una persona que está ensimismada en su propio ser es una persona que puede tener riesgos en salud mental. Es decir, el ensimismamiento es el principio de la angustia muchas veces. Si yo, frente a un determinado problema, no lo puedo resolver y me empiezo a obsesionar sobre ese punto, focalizándolo negativamente, llega un momento que ese punto se penetra dentro de mi vida y esta penetración se transforma en una rutina obsesiva, sistemática y permanente. El verdadero camino de todos los procesos mental positivos es el camino de la salida. Es decir, no centrarme en mi propio yo, sino desapegarme del yo, sin perder de vista a la persona y a su yo sano, pero ir hacia el mundo, ir hacia el otro, ir hacia el trabajo, la acción, la actividad, el movimiento, en el obrar. Por eso los grandes pintores, los grandes creativos, los grandes cineastas, los grandes actores, es decir, son personas que han buscado, los grandes profesionales, han buscado caminos de salida. Es decir, que sea el trabajo, la acción, el obrar, es un camino de salida. Muchas veces el hobby, otras veces, como decíamos, bailar, otras veces escribir, otras veces conectarme con otras personas a través de distintos, hoy a través de tecnologías y demás, son caminos de salida. El Papa en este punto es muy claro, el Papa Francisco, en el sentido de el Laudato Si y todas las comunicaciones que va haciendo, el camino de salida, es decir, el camino que tiene que ver con salir del encierro del propio yo, que ahí sí puede, esa encerrona nos puede jugar una mala pasada y sin darnos cuenta y sin irmarnos demasiado en nuestra propia yoidad, en nuestro propio egoísmo, y ahí es donde comienzan siempre los problemas de salud mental.
Bien. Gastón pregunta lo siguiente, doctor Re, en relación a lo que están hablando junto al doctor, hay veces que cuando siento mucha ansiedad, no me dan ganas de practicar mis hobbies. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué me sucede esto? Pregunta Gastón.
Porque la ansiedad le está ganando al hobby. Es decir, el equilibrio, vamos a decirlo en sentido energético. Pongo la energía en el adentro del problema que me genera la ansiedad. Y me olvido de la salida del problema, que la apertura a poner esa energía hacia afuera. Es decir, cambiar el polo. Cambiar el polo significa, en vez de reconcentrarme en el problema, dejarlo en stop, en el problema parado. Eso no quiere decir que estamos postergando la resolución de un problema. No. Muy por el contrario. Estamos tratando de salir de ese problema con otra actividad, que después esa otra actividad nos va a pacificar el problema anterior. Y desde la pacificación del problema anterior, desde el aquietamiento del problema anterior, por haber focalizado en otro problema, va a venir la solución. Va a venir rápidamente, muchas veces, como un rayo, una verdadera solución, un estado de conciencia nueva, y eso es lo que se propone también cuando hacemos conciencia plena, atención en otras actividades hacia afuera, movimiento, música, otros encuentros, ritmos que tienen que ver con el movimiento corporal, desarrollamos inteligencia somática corporal, tonificamos nuestros músculos, y cuando queremos acordar estamos llevando la energía a otros centros y se nos organiza nuevamente el problema sin haberlo resuelto. Es decir, o quizás cuando nos ponemos a resolver ese problema que antes nos acuciaba desde el punto de vista de nuestra propia yoidad obsesiva, en realidad le encontramos que era una cuestión mínima que tenía una fácil solución.
Es interesantísimo esto de cambiar el polo, ¿no? Es bien gráfico, aparte, cuando estamos en una situación ensimismados, en pensamientos negativos, sentimos que estamos ansiosos, bloqueados, paralizados, hay que trabajar nuestra voluntad. Le pregunto, doctor, esto de cambiar el polo es muy gráfico, ¿no? Como la pila, vamos del negativo al positivo. Hay que trabajar esta voluntad porque me acuerdo en el programa anterior que es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Yo quiero cambiar? ¿Quiero estar mejor? ¿Para qué vale lo mismo? ¿Quiero estar mejor? ¿Quiero ahora cambiar el polo? ¿Quiero ahora hacer lo que me gusta? Si me gusta bailar, cantar, tejer, cocinar y no tengo ganas. ¿Tengo que trabajar mi voluntad también con esta pregunta, doctor?
Claro que sí, Verónica, porque la voluntad, ahí, esa voluntad que usted ha descrito muy bien, es la voluntad que me lleva a la conversión. Es decir, nosotros creemos que convertirse significa, bueno, cambiar de ser musulmán para ser cristiano o judío para ser cristiano. No es solamente eso, una conversión religiosa. Convertirse significa eso, vertir distinto, es decir, cambiar el polo. Es decir, la voluntad justamente es el ejercicio que nos permite el objetivo para llegar a un verdadero cambio de conversión. La voluntad es una actitud que nos permite cambiar la aptitud que tenemos. Y entonces, si nosotros nos ordenamos en un cambio, vamos a cambiar. Pero para eso hay que quererlo. Para eso hay que proponerlo en el deseo para bien cambiar, y a partir de ahí operar el cambio a través de la voluntad. Y eso lo da la motivación. Es decir, que me motive un determinado objetivo, que es el proyecto que vamos a transitar en un trayecto. Entonces, y la voluntad es fundamental, porque yo, si una cosa es que yo me quiera levantar a la mañana, y otra cosa es que me levante efectivamente. Es decir, necesito la voluntad, necesito la motivación, y necesito el movimiento. Las tres van a estar coordinadas detrás de un objetivo. Un objetivo para bien, un objetivo que me va a dar un estado de bienestar después. Ahora, si me quedo hasta las 12 o hasta las 2 en la cama, evidentemente tengo que darme cuenta de que algo no anda bien en mi organización personal, adintra de mi sistema psíquico, y por otro lado no va a ser efectivo adextra en el mundo de las cosas, aunque esté en mi casa. Es decir, tengo que tener un proyecto, tengo que tener una misión, tengo que tener un objetivo y activarlo a través del movimiento de la voluntad. Pero antes de eso, tengo que tener un querer. Quien organiza estos procesos es la mente. Quien organiza es la cultura conjuntamente con la mente. Pero para esto, para esta realización, evidentemente tengo que estar con una quietud y un centramiento determinado de mi vida emocional que me permita accionar adintra de mi persona y adextra en el mundo.
Clarísimo, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa musical y le damos lugar, como siempre hacemos a la gente, pues están llegando preguntas por aquí, para que vos que estás escuchando la radio, si tenés alguna consulta para hacerle al doctor Re, en relación a lo que te gusta hacer, quizás te sientas desganado, bueno, trabajar también la voluntad en este sentido. Todo lo que quieras darnos como testimonio en este de bailar, cantar, cocinar, tejer, hacer manualidades. ¿Cómo te has sentido, no? ¿Cuál es tu sentimiento? Y en las seis dimensiones, ¿cómo te ha mejorado tu persona? Y en una de ellas, la salud mental también. Así que vamos al encuentro de la música y ya venimos.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos. olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
¿Qué podemos hacer las personas? Yo cumplí 72 años la semana pasada. No me siento de 72 años, pero esta cuarentena hace que mis dolores aparezcan emocionalmente. Yo estoy bloqueada y la columna y hasta el coxis, y me ha aparecido el dolor ahora. Y hemos dejado de hacer las actividades de bailar folclore, ir a musicoterapia, al centro de Mar del Plata, que nosotros estamos a 20 kilómetros. Y también, ¿qué podemos hacer? Porque yo tengo el órgano y toco un poquito de piano acá en casa de cuando era chica, y me encanta la música, me encanta cantar, todo lo que sea arte me gusta. Y voy a ver si agarro una pared que le vamos a poner mosaicismo, ¿viste? Y vitrofusión que hago, así que para entretenerme. ¿Qué otras cosas podemos hacer las personas mayores que no podemos recibir ni ir a ningún lado? Un beso grande, y se tiene que terminar esta cuarentena. Hasta luego, y María Isabel, y un beso grandote, y de todas mis vecinas. Chao, chao, hasta luego. Hola, buen día. Quiero un mensajito dejarle dicho al doctor Rey. ¿Qué podemos hacer las personas? Yo cumplí 72 años la semana pasada. No me siento de 72 años, pero esta cuarentena hace que mis dolores aparezcan emocionalmente. Yo estoy bloqueada.
Hola, amigos de Radio María. Habla Jessy. ¿Cómo están? Tanto tiempo. No, quería compartirles que yo cuando terminé la escuela hice un taller de autoestima y la verdad que a mí me ayudó a superarme en muchísimas cosas, en temas de lo que es, cuando terminé no tenía expectativas de nada, tenía el autoestima por las nubes y gracias a eso pude salir adelante. Y lo que yo me dedico es, estudio canto lírico. Aquí les quiero dejar una bonita canción para ustedes, que es de Emma Chaplin, El Lidit María.
Del mundo, ulterioridad mortuos, sereno de frel que el volque tiene, será tú in unas proverbi, nubisu, diona se que no tiene. Silencio, dorme trida tía, desprezo de tu amor de Olimpo. Silencio, que el amor me destroce, ni un sol se perdí, ni un dulce sol a ti. Lidit María, Lidit María.
Qué belleza, muchas gracias Jessy, una belleza de voz. El doctor, no sé si pudo escuchar a Jessy, que con su arte nos regaló esta pieza, ¿no? De Maya Plain. Muchas gracias Jessy por animarte y por brindarnos esto, ¿no? Que a vos te hizo bien. Después quiero hablar de la autoestima, según lo que Jessy ha dicho, este taller de autoestima que ha hecho, cómo influye también en lo que hacemos, en cantar, bailar, cocinar, en superar esta barrera, si no tenemos ganas de la voluntad, de fortalecer nuestra voluntad, ¿cómo influye también en nuestra autoestima estas actividades, doctor? Pero me detengo en María Isabel, que es una persona de 72 años que se siente bloqueada, además con mucho dolor de columna al no poder hacer las actividades cotidianas, las que ella estaba acostumbrada el hacer antes de esta cuarentena. ¿Qué recomendarle a las personas mayores, en este caso, que se sienten similares a María Isabel en este tiempo?
Hoy tener 72 años es realmente un gran beneficio y además es un estado pleno. Hoy a los 72 años se hacen cosas que antes solamente se podían hacer a edades mucho más tempranas. Hoy una persona de 70 años es como si tuviera 50 o 45, en la medida que se active, en la medida que tenga una salida permanente hacia distintas actividades. Y en ese sentido le decimos al oyente que el camino es de salida, no hay otro, porque evidentemente la pasividad aumenta realmente el dolor muscular y también el dolor óseo, más allá de que evidentemente podrá necesitar alguna consulta en la medida que fuera necesario a un especialista. Pero de todos modos, el ostracismo, es decir, la inactividad provoca dolor, provoca también el dolor, mayor nivel de sufrimiento y, por supuesto, nos concentramos en el dolor y no en una actividad. Por eso también a ella le decimos que es importante la salida.
Bien.
Con respecto a los billetes, sí, es una belleza. Yo quería comentar, Verónica, si a usted le parece, este tema de la importancia del regalo, de salir hacia el otro y darle un regalo al otro, realmente es constructivo. ¿Por qué es constructivo? Porque permite que el hacer se pueda compartir con otro. Y en este sentido, el camino de salida amoroso del regalo, que es un regalo, es un presente. El presente implica que estoy en el presente, en el aquí y ahora, compartiendo con otro, a través del regalo. Y eso me aumenta la autoestima como una maravilla. Por eso, evidentemente, Jessy ha encontrado el verdadero tesoro, que es el amor. El verdadero tesoro del encuentro y del regalo nos permite no solamente regalarle al otro, también nos regalamos a nosotros mismos un estado de plenitud y de bienestar en la medida que hacemos presente un presente para con el otro, en un sentido, digamos, agápico, de encuentro con el otro.
Sí. Sí, sí, esto también nos llena de autoestima, ¿no? Como decía Jessy en este taller que comentó que ha hecho, algunas personas también dicen, por aquí había un mensaje que decía, tenía baja autoestima, comencé a aprender canto antes de la cuarentena, estoy practicando ahora y noto que ha mejorado mucho mi autoestima. Y ayuda esto, doctor, ¿no? Y creo que mucho.
Sí, evidentemente que todas las actividades artísticas, como la lírica y como tantas otras, como decíamos al principio, nos concentran en un gran esfuerzo de energía, pero de energía para que canto, quien canta sus penas espanta, ¿no? Decía la Teresa de Ávila. Y sí. Entonces, evidentemente, cuando uno canta, cuando uno se concentra en una determinada actividad, como en este caso, pone toda su mente, es decir, en la realización de ese proyecto y de ese contenido que está buscando. Y entonces, evidentemente, y además, cuando le va saliendo bien, cuando va perfeccionando la técnica, cuando va avanzando en ese camino, va firmando también su autoestima.
Claro que sí. Sonia, desde la Patagonia, Argentina, dice, buen día, Radio María, qué buen tema el de hoy. Pregunto al doctor Roberto, con los chicos, ¿cómo motivarlos al movimiento? Tengo un adolescente de 18 y uno de 12, y hay que moverlos, pero cuesta mucho. ¿Cómo hago, doctor? Pregunta desde aquí, Sonia, desde el sur del país.
No hay recetas para con los niños y los adolescentes, porque evidentemente es un tema muy particular. Pero evidentemente los pedagogos nos han enseñado algunos secretos. Evidentemente el niño, el adolescente, tiene su propio mundo interior. Y tiene, por otro lado, el vacío que necesita llenar ese mundo interior. Y ese mundo interior, con ese vacío, no tiene nada que ver muchas veces con el vacío del padre que ocupa el padre, la madre, su mundo interior con otros contenidos que no son los que él espera. Entonces, hay que hablar con ellos, hay que dialogar con ellos, hay que dejarlos que ellos también puedan expresar sus apetencias y, por otro lado, mirarlos, contenerlos, ayudarlos en el diálogo. No es fácil el diálogo porque ellos lo cortan muchas veces el diálogo, y entonces se encapsulan en su propio cuarto, en su propia intimidad, en su propio mundo. Pero el padre, la madre, amorosos, que los mira, muchas veces sin mirarlo, pero que está, y hoy más que nunca estamos presentes en nuestros hogares con nuestros hijos, evidentemente ya la presencia ya dice mucho. Y por supuesto que el niño, que el adolescente se sienta observado, es una forma también de sentirse contenido, pero con respeto, es decir, con la distancia suficiente del padre, de la madre, permitiendo que el hijo se pueda ir abriendo y que pueda ir llenando también los espacios a través del diálogo de lo que es la cultura del padre y de la madre, y sí, también el padre y de la madre a través del diálogo, incorporando en su sistema psíquico otras nuevas realidades que nuestros hijos no pueden estar de alguna forma también marcando. Es decir, claro que sí. Tiene que ser un diálogo, un logos de a dos, siempre mucho más constructivo que un monólogo de uno para con otro, ¿no?
Ahora, en otra relación parental de madre a hija, de hija a madre, Fátima dice, doctor, le comento que mi mamá está muy ensimismada, ¿no? Muy angustiada también por esta situación. Vive en otra localidad y no nos vemos hace 2 meses. ¿Cómo ayudo o cómo la ayudo, dice Fátima, en ese ensimismamiento, a poder salir hacia el afuera, ¿no? Una relación entre padres e hijos, la anterior pregunta, en este caso también, pero en otra etapa, ¿no? Ya la hija adulta queriendo ayudar a su mamá, que se encuentra en este estado, como quizás muchos, creo, doctor, adultos mayores, sí, en otra localidad sin poder estar junto a ellos. ¿Cómo puede ayudar a su mamá si lo puede hacer, no?
Sí, Nosotros envejecemos con las características que hemos tenido en nuestra juventud. Por eso es tan importante que la psicoeducación nos ayude muchas veces en etapas tempranas para no llegar a momentos de edades altas y tener pensamientos o actitudes rígidas. Esto es lo que probablemente le esté pasando a Fátima, que la mamá tiene una actitud rígida, un pensamiento unívoco, y no puede salir de un par de tareas o un par de esquemas intelectuales y demás. El amor siempre es el gran transformador y el gran conductor de las personas, pero evidentemente entiendo el planteo que hace Fátima y evidentemente la escucha, el prestarle el oído a través de la distancia a la mamá, un par de llamaditos extras durante el día, bueno, una serie de escuchas, sobre todo escuchas, porque las personas de edades altas necesitan ser escuchadas, sobre todo cuando están ensimismadas y han elaborado una concepción determinada de la vida centrado demasiado en sí mismo. Es decir, la contemplación amorosa y el verdadero amor muchas veces es ganar tiempo, no perderlo, escuchándolos.
Hay un mensaje muy muy hermoso, nos manda Marina una foto también muy bella por aquí por WhatsApp, y este mensaje: bailar me ayudó en mi lucha contra el cáncer. Volvía de las quimios y me bajaba del micro y me iba al taller de danzas. Somos 80 adultos de diferentes grupos unidos por la danza y somos muy, muy felices, ¿no? Practicando seguramente desde su casa en este momento, Marina, pero con este testimonio, ¿no? El mover, el movimiento de el cuerpo hizo que, bueno, Marina pueda superar de otra manera, ¿no?, esta enfermedad junto con otros. Y esto es muy importante, ¿no? La idea de el otro, de que no estamos solos, que estamos junto a otros, como hemos dicho en varias oportunidades, que somos verdaderamente con el otro, doctor.
Aristóteles, el viejo filósofo griego, decía que la vida es movimiento. Es decir, porque hay vida, hay movimiento, y cuando hay movimiento se refuerza la vida. Hoy la ciencia lo ha comprobado de mil formas distintas. Así que la oyente, justamente, ella ha reforzado su energía vital, su biofilia, el gusto y el amor por la vida, luchando con la enfermedad, bajándose del ómnibus y siguiendo luchando por movimientos vitales significativos. Eso es lo que no hay que perder nunca. Cuando nosotros nos perdemos ese horizonte, evidentemente viene la desazón, la tristeza, los bloqueos y la muerte de mil formas.
Atención, para todos aquellos que quieran engancharse, dar un paso, moverse, mover la voluntad para hacer algo por ustedes. Para animarse y tener coraje, pueden comunicarse con la Red Sanar. Atención, doy los teléfonos, Marisol y Paola, son dos voluntarias. Muchas gracias a las chicas que están atendiendo los mensajes y que pueden ustedes escribirles por WhatsApp, es un mensaje escrito por WhatsApp, al 11-63-68-28-87, ella es Marisol, para que registren el número 11-63-68-28-87, o a Paola le escriben al 11-67-52-72-76, 11-67-52-72-76. Cuéntenos, querido doctor, ¿qué actividades hay en estas próximas semanas?
Bueno, todo tipo de actividades está haciendo la Red Sanar a través del webinar, a través de los grupos de WhatsApp, es decir, tanto grupos locales como también el webinar que hacemos los días miércoles con los coordinadores de la red, con todos de distintos lugares del país y también del exterior. Por otro lado, también tenemos webinar para el público en general los días jueves a las 5 de la tarde. A esos teléfonos que Verónica ha mencionado pueden llamar y pedir invitaciones, porque a través de la invitación se lo mandamos y ustedes se pueden enganchar, los oyentes de Radio María, ya se han enganchado algunos a raíz de webinar también que desarrollamos y que invitamos la semana pasada, y después también tenemos institutos de formación de voluntarios que estamos programando para los próximos meses, actividades de riguroso contenido académico, por supuesto gratuitos, para todo el público que quiera adentrarse un poco en los caminos de la psicoeducación, adentrarse en el camino de la esperanza, adentrarse en el camino de una educación con sentido, con un proyecto vital significativo. En esos teléfonos les van a informar las distintas actividades y justamente, aunque nos ha cambiado lo presencial, también estamos entendiendo de que realmente hay una potencia de desarrollo enorme en la medida que se puede hacer mucho bien a muchas personas y gratuitamente, como lo ha propuesto la red en los últimos 24, 25 años, y a través hoy de la adaptación, de los cambios, de la conversión que significa pasar del mundo presencial al mundo virtual. También podríamos decir que pese a la tragedia del coronavirus, también hay aspectos que rescatamos como positivos, porque sin lugar a duda esto ha sido un salto para la humanidad. Muchas gracias, Verónica.
Gracias, querido doctor. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.